来。
Hace rato que yo quería hablar con un radical representante, representativo, y estamos con Jorge Zapia, presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR, ex ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba. Zapia, Ani Ventura saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Ani? Mucho gusto saludarle.
Igualmente. Bueno, según estuve escuchando por ahí, los radicales quieren presentarse con su propia lista en todo el país, con sus propios candidatos. ¿Es así?
Sí, así es. Y nosotros hemos hecho una declaración ya hace cerca de un mes, donde proponemos concretamente eso, que el radicalismo vaya con candidatos propios a las PASO. Si es que nos dejan hacer las PASO, porque hay versiones que parece que quieren eliminarlas, ¿no? Pero esa es la idea, ir con candidatos propios. ¿Por qué esto? Porque creemos que ha llegado el momento en que tenemos que recuperar la identidad del radicalismo, que se ha diluido, se ha difuminado dentro de esta alianza electoral que se llama Cambiemos, donde no hemos podido encontrar formas de hacer notar la presencia del radicalismo a través de sus ideas y sus principios y sus valores tradicionales, y entonces queremos recuperar la identidad partidaria, no porque el radicalismo sea un objetivo en sí mismo, sino porque creemos que es un partido que puede contribuir a sacar al país de la crisis en que nos encontramos. Estamos convencidos que nosotros tenemos la posibilidad de contribuir, de aportar a la salida de la crisis, entonces por eso queremos recuperar el partido, y una herramienta, habiendo un escenario electoral, es la presentación de candidatos propios.
Es bien interesante lo que dicen, porque si hay un partido histórico que tiene representación a lo largo y a lo ancho del país, es el radicalismo.
Efectivamente. Yo creo que es el partido que tiene mayor territorialidad en la Argentina, ¿no? O por lo menos parecida al justicialismo.
Exactamente, y hablando, usted sabe que yo hablo bastante con Ricardo Alfonsín, y Alfonsín está muy en desacuerdo con muchas políticas, y yo creo que quiere, como ustedes, recuperar la raíz del radicalismo, que no es una raíz neoliberal.
No para nada, no. Nosotros no. Cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a Ricardo Alfonsín y a mí, es decir, y a otros dirigentes que estamos en la misma tesitura. Nosotros creemos que el radicalismo, que es la antítesis del conservadurismo en su versión moderna, que es el neoliberalismo. El radicalismo es un partido que asienta su origen y su vivencia en una concepción basada esencialmente en la solidaridad social, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Es la pauta que nos distingue de cualquier otra postura política, es la afirmación del principio de la solidaridad social.
Y sí, y basta recordar el gobierno de Raúl Alfonsín, con la vuelta de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la verdad, de todo un proceso democrático, para tener en cuenta que la diferencia con este gobierno, ¿no?
Evidentemente, este gobierno no tiene ningún punto de contacto con lo que ha sido históricamente el radicalismo, y esto es lo que nosotros queremos marcar en la perspectiva de poder llevar adelante candidatos propios. Nosotros queremos apuntar, hay un artículo de Aldo Neri publicado hace un par de días en La Nación, ya donde define la idea del radicalismo sobre la justicia social. Eso es a lo que apunta nuestra prédica política, la prédica política de este grupo que hemos armado, que denominamos Movimiento Nacional por la Democracia Social. Es decir, la democracia social tiene que ver fundamentalmente con tratar de llegar a un estatuto de justicia social en la Argentina cosa que está muy lejos de ser realidad en la medida que tenemos un 30% de pobres en la Argentina y no sé cuánto de indigentes, pero debemos andar arriba del 10% de indigentes, es decir, gente que no tiene ni para comer. Esto ya es inaceptable, es intolerable, entonces tenemos que buscar caminos que nos lleven a la salida de la crisis. Pero además yo quiero decir una cosa que me parece que es muy importante. La salida de la crisis no va a ser obra de un solo grupo político, ni siquiera el nuestro, sino deberá ser el producto de un gran acuerdo político programático de 5, 10 o 15 puntos donde hay una convergencia de los distintos sectores políticos para entre todos sacar adelante el país. La situación es tan grave que no admite que se haga descansar la responsabilidad de la salida en un solo sector.
Ahora, Zapia, la pregunta es la siguiente. Cornejo, ya el gobernador de Mendoza, ya dijo que entre votar a un candidato radical y votar a Macri, votaría por un candidato radical.
Permítame que precise la idea. Cornejo dice, si pudiera optar, votaría por un candidato radical. Pero él se pone en una situación donde entiende que no hay opción. Es decir, él se siente obligado a votarlo a Macri. No tiene opción. Entonces, no vota un candidato radical porque se siente compelido a votarlo a Macri. Es totalmente distinto.
¿Esto sería lo mismo que le va a pasar, que le pasa a Morales, por ejemplo?
No sé qué le pasa a Morales porque no ha habido expresiones suyas en los últimos tiempos, pero a lo mejor es lo mismo porque ellos están muy de acuerdo. Además, los dos son las dos primeras figuras del Comité Nacional del Partido, presidente y vice, ¿no?
Sí.
Sí, claro. Entonces puede ser que eso sea la postura de Morales. Yo preferiría que no sea la postura de Morales, pero bueno.
Ahora, decidirá. Ahora, ¿qué proporción de radicales con poder y con peso territorial tiene este Movimiento Nacional para la Democracia Social?
No hemos hecho una compulsa, no podemos saber hasta dónde llega nuestra penetración, pero lo que sí yo le puedo decir a Ani es que hemos recibido adhesiones de mucha gente a lo largo y ancho de todo el país y creemos que en un debate en altura, con altura y amplio en el seno de la Convención Nacional, estamos en posibilidades de poder sostener una justa de ideas en buen nivel. Y esto nos puede llevar a cambiar la dirección impuesta al radicalismo en los últimos tiempos.
Ahora, usted habló de una especie de frente, de una especie de puntos en común con otros partidos, porque esto,
sí,
como todos sabemos, no lo arregla un solo partido.
No, por supuesto, sí, yo sostengo que hay que buscar un gran acuerdo programático, que es lo que le faltó a la conducción del radicalismo en el 2015, cuando en Gualeguaychú se decidió hacer un frente con Macri. Ahí nos equivocamos, o se equivocó quienes conducían el partido en ese momento, porque no hicimos un acuerdo programático que no solamente nos hubiera fijado un norte, sino nos hubiera determinado cómo se iba a aplicar la consecución de ese norte.
Y también hubo un error enorme en el momento en que fue elegido De la Rúa con Chacho Álvarez. No hubo puntos de
coincidencia. No, Ani. El acuerdo político de la alianza era un libro, realmente era un libro. Yo trabajé en alguna de las comisiones.
¿Y qué pasó que no se cumplió?
Sí. Lo que pasó fue que se hizo un acuerdo programático, pero no se determinaron responsabilidades, quién tenía a su cargo cada uno de los ítems que integraron ese acuerdo programático. Entonces ese acuerdo programático parecía irresponsable. Y, y más que irresponsables, hubo irresponsables, como la figura del que fue vicepresidente de la República.
Eso es cierto. Ahora, Sapia, ya que lo tengo acá, ¿usted pensaría que, como piensa Felipe Solá, como piensa Alberto Fernández y como piensan algunos otros, gente de izquierda, que esto podría ser un frente donde hubiera unas internas y estuvieran incluidos sectores del peronismo, sectores de la izquierda? ¿Ustedes estarían de acuerdo?
Mira, yo creo que si yo estoy hablando de convocar a un gran acuerdo nacional, no puedo empezar planteando exclusiones, o convoco a todos o no hago la convocatoria. Pero si hago la convocatoria, las exclusiones o las inclusiones se darán en la mesa de discusión donde se trate de armar el acuerdo programático. Cuando pongamos de buena fe y con sinceridad nuestras respectivas propuestas en la mesa donde tiene que salir ese acuerdo, allí veremos quiénes son los que están con una idea y los que están con otra. Entonces las inclusiones se producirán por su propio peso.
¿Usted se anima a darme 3-4 puntos de ese acuerdo programático?
Sí, cómo no. El primer acuerdo programático que tenemos que hacer es cambiar la tónica económica fundada en el ajuste y diseñar una política tributaria que permita aumentar la recaudación. Y esa nueva política tributaria debe ser desplazar el gravamen desde el peso sobre el trabajo y la producción hacia la cuestión patrimonial, donde aporten más los que más tienen y entonces la cosa sea mucho más justa. Esta sería una primera aproximación.
O sea, que sacaríamos el salario,
el impuesto a las ganancias.
El impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia.
No es ganancia, no, es una compensación por el esfuerzo prestado.
Bien, ¿ese sería el primer punto?
Ese sería el primer punto de un acuerdo programático. El segundo punto es trabajar para disminuir el impacto de la inflación y sobre todo mantener el nivel adquisitivo de los salarios, que se ha deteriorado notablemente en los últimos tiempos, incluyendo en esto una reforma laboral que tienda a reducir el costo de la seguridad social para los empleadores y para los trabajadores. Nada que tenga que ver con ninguna reforma que limite los derechos que han conquistado el sector del trabajo desde históricamente en el país. Eso sería una segunda cosa. Una tercera cosa es el desarrollo a ultranza del comercio exterior para poder obtener la recuperación del país en términos claros, con inversiones extranjeras, pero con reglas de juego claras, donde no haya favoritismos ni situaciones prebendarias.
Está muy bien. Tengo los puntos en muchos, por ejemplo, coincide con lo que me decía el viernes desde Mendiguren, ¿no? Dejemos de, por favor, dejemos de exportar granos y soja solamente.
Empecemos a exportar valor agregado, claro.
Claro, no sé. No, basta de ser el granero del mundo. Sí. Ya fue eso.
Sí. No, ya fue eso de historia. Es una historia de 100 años atrás.
Y el otro tema es que nosotros, en este país, Sapia, usted coincidirá conmigo, hay siempre una lucha de egos importantes. Entonces, ahí va a haber que poner una especie de psicoanalista que analice los egos y diga, bueno, por ejemplo, va un radical en tal lugar y un peronista en tal lugar, y no, porque después en la lucha de egos,
Sí, por supuesto, sí, claro, sí, además, la política del carguismo, de la búsqueda del cargo, Es una política que tiene muchos adherentes en este país, de todos los sectores políticos, ¿no? Y entonces hay que tratar de contenerlo de algún modo.
Usted me va a disculpar, pero yo le voy a decir una frase de Perón, que es: primero la patria, segundo el movimiento, tercero los hombres. Eso se lo tendría inocular como un virus.
No, yo no voy a despreciar la frase porque sea de Perón, sino todo lo contrario. Creo que Perón fue un tipo muy inteligente, fue un tipo brillante y que decía cosas importantes. Lo que pasa es que creo que se equivocó en el modo que condujo el país durante su primer gobierno, los primeros 10 años de gobierno. Pero dijo cosas importantes, como lo que usted acaba de señalar.
Sapia, tengo otro. ¿Ustedes quieren, o por lo menos es lo que dicen los medios, propulsar la candidatura de Martín Lustó?
Puede ser uno de los candidatos, puede ser. Puede ser él, puede ser Ricardo Alfonsín.
Bien. Cuando Duhalde y un sector del peronismo plantea a Labaña, ¿cómo le cae?
Me cae mal. Me cae mal porque yo no lo quiero a Labaña. Pero bueno, no tiene por qué contar con mi cariño, sino todo lo contrario. Yo tengo una... para mí, conmigo tiene una deuda pendiente Labaña. Labaña, cuando fue funcionario de Alfonsín, fue el único funcionario de Alfonsín que saboteó al gobierno provincial de Eduardo Angelos, y eso no se lo voy a perdonar.
Muy interesante esto. Ahora, de los peronistas que están en danza entre Felipe Solá, estamos hablando de Sergio Massa, estamos hablando de algunos otros peronistas, ¿hay alguno que le cae especialmente mejor que otro?
Sí, me cae Schiaretti me cae mucho mejor que todos los que usted mencionó.
¿Schiaretti?
Claro.
Bueno.
El gobernador de mi provincia.
Está muy bien. ¿Y se imagina una fórmula Schiaretti-Alfonsín?
No, nunca me la había imaginado, pero... está bien, es una ocurrencia.
Bueno, en su momento, si yo no recuerdo mal, hubo una fórmula que era la baña Alfonsín. Haga memoria.
Sí, la baña fue candidato a presidente del radicalismo con Gerardo Morales de candidato a vice.
Sí, y en la provincia de Buenos Aires apoyado por Alfonsín.
Claro, sí, es cierto, sí. Sí.
Y vio bueno, sí. Lo que es tener bueno. Memoria.
Sí, claro.
Jorge Sapia, no me gustaría que fuera la última charla que tuviéramos, porque me gustaría mucho seguir conversando con usted, porque este es un año muy serio para todos los argentinos.
Bueno, muy bien, ¿no? Ani, gente conmigo, llámeme cada vez que tenga alguna cosa que preguntarme y yo le contesto en la medida que pueda.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
No, por favor, Susana, con mucho gusto.
Hablamos con Jorge Sapia, presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR, exministro de Trabajo de la provincia de Córdoba. Interesantísima la charla. Interesantísima cómo los radicales, en este momento, tienen esta apertura entre estratégica y mental, para ganar las próximas elecciones, para crear, como él dijo, un gran acuerdo o un frente, que es lo que estamos diciendo todos los sectores nacionales y populares, un frente con sectores de izquierda, con sectores del peronismo, con sectores progresistas, con sectores radicales, con los que estén en desacuerdo con la política actual.
Una nueva aventura en AM750.